Hola, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y me encuentro contento de poder estar con todas y todos ustedes acompañándolos esta noche en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren, porque Guanajuato en la Hora Nacional llega a todos los puntos del estado. Y más allá, porque recuerden que también pueden encontrar los programas en Spotify en la cuenta de Grandeza de México, Guanajuato, Gobierno del Estado. Ahí van a encontrar todos los programas, todo lo que se han perdido y mucho más, porque hay cápsulas, hay leyendas. Yo los invito para que chequen todo lo que tenemos para ustedes. Y bueno, esta noche tenemos un programa increíble porque tenemos a dos invitados de lujo. Además nos acompaña Pablo Buzo del Congreso, que nos tiene una cápsula muy interesante. Por supuesto, mi querido Hugo Aldair y Charito Morales, que desde Guanajuato capital nos va a platicar de algo que les va a encantar. Así que, sin más que decirles, sean todos bienvenidos y comenzamos. Vamos con nuestra primera invitada y para esto nos vamos a trasladar, como ya lo dije, hasta Guanajuato capital, donde se encuentra Charito Morales con una invitada que es licenciada en lenguas, pero también ha incursionado de una manera muy peculiar en el cine. Así que escuchemos su historia.
Toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. Holmes Oliver. Queridos radioescuchas, muy buenas noches. Esta noche con una estupenda invitada. Ella es licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad de La Salle Bajío. Es gestora cultural. Desde el año 2016 preside Cine Colectivo. Ha participado en encuentros internacionales cinematográficos. Cassandra Lluviel, muy buenas noches. Bienvenida a Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes y de que puedan escuchar un poco de mi experiencia y con suerte poderles motivarlos.
Cassandra, eres originaria del bonito León, Guanajuato, ¿cierto?
Es correcto.
Platícanos, ¿qué hace una licenciada en lenguas modernas?
Las lenguas en general, pues es un terreno amplísimo. Digamos que las personas más académicas se van por la parte de la lingüística y la investigación, pero los licenciados en lenguas modernas podemos incidir incluso pues en la educación, que es el principal campo laboral de la mayoría de mis colegas, y sobre todo en la traducción también. Y hay un campo que todavía no es tan explorado, sin embargo creo que es bastante importante, que es el hecho de poder ser como agentes interculturales. Ya hay algunas empresas, sobre todo empresas transnacionales, que emplean a licenciados en lenguas para poder pues lograr que sus empleados tengan una mejor comunicación, que eso era algo que en su momento también me atraía mucho, pero es un campo que todavía está un tanto inexplorado por acá en México.
El programa en lenguas incluye el estudio de gramática, de literatura, historia y la cultura de los países donde se hablan los idiomas. ¿Qué aporta esta licenciatura a la sociedad?
Yo creo que principalmente el hecho de que nosotros nos formamos bajo muchas culturas,
ajá,
aunque no las tengamos de nacimiento, pero llegamos a pertenecer incluso a las culturas que estudiamos, y entonces eso nos permite tener una empatía muy particular. No es lo mismo que una persona que se desarrolló y que creció en una sola cultura trate de empatizar con una persona de una cultura ajena. No es lo mismo que una persona que ha estudiado esa cultura, que conoce, que sabe de las costumbres, de la historia incluso de muchos de estos países, porque puede llegar a empatizar mucho más y con ello pues lograr un entendimiento más profundo.
¿Cuál es el campo laboral de una licenciada en lenguas modernas? Hace un rato nos comentabas algunas, pero platícanos un poco más, por favor.
Bueno, es que es bastante amplio. Por ejemplo, en el cine hay una parte muy interesante que es cuando se hacen, por ejemplo, películas de época.
Ajá.
Hay consultores en este tema de las lenguas, justamente porque pues no hablamos las personas del día de hoy, de este momento en la vida, no hablamos igual que se hablaba hace 20 años, hace 40, hace 100 años. Y por ejemplo, en esos temas artísticos se suele consultar mucho a personas que saben más de estas lenguas. En la parte educativa, pues por supuesto que ahí hay mucho campo. Y te comentaba, tan solo nuestro estado, Guanajuato, hay personas de muchos países diferentes, sí, viviendo actualmente. Y yo, como profesora de español de muchos de ellos, yo veo las limitantes, las necesidades que tienen y que a veces la barrera es simplemente un formato traducido, una persona que pueda fungir como intérprete o la facilidad de que estas personas puedan traer a sus propios intérpretes, porque en muchas situaciones no se permite. Y pues bueno, son situaciones cotidianas que a mí me ha tocado apoyar a mis alumnos.
Cassandra, tú ya lo tocaste hace un momento, el cine. Otra de tus grandes pasiones, la dirección cinematográfica. ¿Cómo comienza a interesarte este tema?
Pues en realidad el arte me ha gustado desde toda la vida, ¿no? Me gusta gusta mucho todas las artes escénicas, me gusta mucho la plástica, la música, no concibo mi vida sin música, entonces siempre me ha gustado mucho el arte, pero siempre lo vi como espectadora. Yo siempre me imaginé, bueno, me encanta el arte, pero pues no tengo una habilidad especial para dibujar o no toco ningún instrumento, no bailo de manera profesional. Dije, bueno, a lo mejor mi destino será siempre ser espectadora. Y en algún momento empecé a juntarme con personas que tenían mayores inclinaciones artísticas que yo y me di cuenta que pues en realidad el arte es para todas, para todos y para quien lo quiera, ¿no? Ajá. Y nadie te dice tú eres artista, tú no eres artista, sino simplemente es de hacerlo. Y en su momento tuve personas que me apoyaron mucho. Te comentaba también hace un momento que yo entré a través de las lenguas. Uh-huh. O sea, en algún momento necesitamos alguien que hable francés, que nos ayude a entendernos en este equipo de filmación, y pues yo levanté la mano, ¿no? Ajá. Yo hablo francés, yo soy de León, porque estábamos grabando en León. Hablo francés, soy de León y les puedo ayudar en lo que necesiten. Conozco muchos actores, bailarines, pintores, yo les ayudo en lo que necesiten. Y me di cuenta que pues realmente es de animarse, es de atreverse, y nadie va a llegar y te va a decir eres o no eres, solo lo tienes que hacer, y así fue como comencé en el cine.
¿Qué te inspira creativamente a la hora de que inicies un proyecto?
En su momento, platicábamos hace un momento de esta parte un poco superficial de los artistas, ¿no? Como que de Ajá. repente dices, yo tengo una historia buenísima que quiero que las personas conozcan, ¿no? Y así comencé, ¿no? Comencé pues muy joven queriendo inventar el hilo negro, pero la vida y las situaciones y los obstáculos que vas enfrentando también te van enseñando que si bien este tipo de historias es totalmente válido y correcto querer contar estas historias, ahorita estoy en un punto de mi vida en que quiero contar historias que realmente me atraviesen.
Claro.
Que realmente sienta yo que estoy diciendo algo con ello, que estoy tratando de mostrar a lo mejor un aspecto de la sociedad que no está tan tocado, tan visto. Digo, con esto no quiero decir que estoy inventando nada, pero sí creo que hay historias que valen mucho la pena ser contadas y que no se están abordando actualmente.
¿Cómo se superan los obstáculos durante la realización de un corto o de un documental?
Mira, algo que me gusta mucho del cine es que es un arte totalmente colectivo. Una sola persona difícilmente va a hacer una película, digamos, con toda la calidad y los requisitos para que sea una película. Entonces, a mí me gusta mucho justamente eso del cine, porque yo sé mis limitantes personales, ¿no? Yo sé las cosas que puedo hacer bien y las cosas que a lo mejor me cuestan más trabajo. Entonces, cuando estoy trabajando con un equipo, con un crew de cine, confío mucho en las personas y justamente creo que el tener esa flexibilidad, el tener esa apertura a escuchar a otras personas que propongan, ¿no? Tenemos esta situación, yo considero que podemos hacer esto, no, yo pienso que por acá. Al final, el tener esa apertura y el poder decidir de la manera más, pues que sea mejor para el proyecto, al final siempre se encuentran esas soluciones.
Sabemos que has sido seleccionada en festivales y muestras internacionales. ¿Qué ha significado esto en tu carrera, Cassandra?
Creo que han sido logros muy personales, porque digamos, no es que el estar seleccionada en algún festival haya cambiado algo en mi situación, por ejemplo, laboral o algo así. Sin embargo, sí son estos motivantes a seguir trabajando, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo decir, me seleccionaron en un festival de cine de León que decir me seleccionaron en un festival de cine en Argentina o en Francia. Definitivamente hace que otras personas volteen a ver tu trabajo, pero sobre todo para mí ha representado el hecho de que otras personas en otras latitudes hayan podido ver una opinión, un punto de vista de una persona que es totalmente ajena a ellos, pero que tiene algo que decir, ¿no?
Eficine Producción 2022, donde fuiste miembro del Consejo Evaluador. ¿Qué significó para ti?
Fíjate que fue para mí el sentir que realmente estaba siendo reconocida como cineasta mexicana.
Ajá.
Para ser muy franca, o sea, se hace la selección a través de un sorteo, pero el hecho de que tú estés en esa lista, que puedan ser sorteadas, es porque es una persona que está dentro de la industria cinematográfica mexicana, ¿no? No es como que te sorteen de un grupo
claro,
de personas regular, ¿no? Entonces, a mí me dio la oportunidad de intercambiar puntos de vista, por ejemplo, con María Novaro, que es la representante del cine en México, de la institución más importante del cine en México. Me dio la oportunidad de intercambiar también puntos de vista con con algunos colegas que ya tienen mucho renombre en el cine mexicano y que además algo que a mí me marcó muy, muy fuerte es que en el grupo en el que me tocó la mayoría éramos mujeres y se impuso el hecho de también de que nosotras decíamos esta historia, una historia en particular, yo siento que no representa la realidad de las mujeres mexicanas, nos parece que incluso puede mandar un mensaje que no queremos mandar y el hecho de que esté puesta en nosotros la confianza de que podamos decidir sí o no va a este proyecto y que nosotros podamos decir que no por todas estas razones.
Claro.
Para mí fue, o sea, yo pensé que las cosas se hacían de otra forma, ¿no? Siempre crees que pues hay como que hay más mano negra o lo que sea, y el hecho de poder hablar como iguales con personas que yo admiro, pues fue increíble, fue una experiencia increíble.
Aprender idiomas y disfrutar del buen cine, claro que es posible, una manera ideal para aprender y hacer amigos. Así que no esperes más. Cassandra, ¿cómo te encontramos en redes sociales? A ver, cuéntanos.
En todas las redes estoy como Cassandra Lluviel. Y también quisiera invitarles a que nos sigan en las redes de Cine Colectivo y en las redes también de Lab Kino, que es un laboratorio de cortometrajes que realizamos ya desde hace 13 años en la ciudad de León. Y también, bueno, si tienen la oportunidad, los jueves por la mañana, ahí en una emisora local de León, Guanajuato, por ahí también tenemos una pequeña sección donde recomiendo películas, pero bueno, eso lo pueden ver en mis redes sociales, ahí lo podrán encontrar si les interesa.
Ella es Cassandra Lluviel, licenciada en lenguas modernas y creadora de contenidos. Un gusto haberte tenido aquí en Guanajuato en la Hora Nacional.
El gusto es mío, Charo, muchísimas gracias y gracias por recibirme en tu casa también.
Querido auditorio, un abrazo muy grande, acurrúquense porque sigue haciendo frío. Muy buenas noches.
Charito, muchísimas gracias. Qué historia tan inspiradora y por supuesto que nos impulsa para querer lograr todos nuestros sueños. Además, recuerden lo importante de la profesionalización, porque a partir de ello pueden alcanzar todo lo que ustedes quieran. Charito, un abrazo hasta Guanajuato capital. A nuestra invitada de la noche, por supuesto que le mandamos otro abrazo con mucho cariño y esperamos tener más noticias pronto. Mientras tanto, vámonos con esta cápsula que nos envía el Archivo Histórico del Congreso del Estado y mi querido Pablo Buzo ya nos tiene la información.
¿Qué tal, Marco? Amigas y amigos de la Hora Nacional, es un placer saludarles de nuevo en este espacio que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. Les saluda Pablo Buzo Muñoz, con información de Samantha Correa Gutiérrez. El 5 de febrero de 1877 se convocó a la ciudadanía del Estado de Guanajuato para las elecciones constitucionales de diputados y gobernador como base en lo estipulado por el Plan de Tuxtepec. Dicho plan, compuesto por 12 artículos, reconoce la Constitución de 1857, pide la no reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Desconoce al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, reconoce a los gobernadores de los estados que se adhieren al plan, así como a los militares que lo hagan. Pide elecciones libres y la supresión del Senado. Además, reconoce como general en jefe del movimiento a Porfirio Díaz, a quien da facultades de hacienda y guerra. Todo comenzó en 1871 cuando Benito Juárez, Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz se presentaron como candidatos a la presidencia de la República. Las elecciones federales fueron ganadas por Juárez, quien accedió así a su tercer mandato presidencial. Luego de los comicios, Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, mientras que Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que se opuso a la reelección indefinida de Juárez. Sin embargo, su intento no prosperó, por lo que debió de poner las armas y acogerse a un perdón presidencial. La muerte de Juárez en 1872 obligó a convocar a elecciones extraordinarias, en las que Díaz, otra vez candidato a la primera magistratura, fue vencido por Lerdo de Tejada, quien gobernó hasta principios de 1876. Poco antes de finalizar su mandato, el presidente anunció su voluntad de presentarse para un segundo periodo. Díaz se opuso a su reelección y proclamó el Plan de Tuxtepec, con el objeto de ganar apoyos para poder derrocar al primer mandatario y acceder así a la presidencia de la República. En el estado de Guanajuato, el gobernador Florencio Antillón y el Congreso del Estado expedían el decreto número 31, donde desconocían al presidente Lerdo de Tejada y reconocían a José María Iglesias como presidente, así como a la Constitución de 1857. A finales de 1876, el movimiento de Díaz había alcanzado el triunfo en casi toda la República, a excepción de algunos estados, incluido Guanajuato. Ofuscado por el avance de las tropas de Díaz, José María Iglesias se refugia en el estado con la ayuda del general Antillón, donde más tarde lo reconoce como suprema autoridad legal de los estados de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Posteriormente es también reconocido por los porfiristas como presidente interino constitucional, procurando mantener futuros acuerdos con él. Dejó el cargo en enero de 1877, abandonando el estado, dejando a Díaz como presidente provisional y nombrando como gobernador a Francisco Z. Mena, quien a principios de año estableciera en el estado el plan de Tuxtepec, convocando a elecciones para gobernador y diputados el 5 de febrero de ese mismo año, quedando así Manuel Lizardi como diputado presidente y Miguel J. Malo como diputado secretario el 15 de abril. ¿Quieres conocer más de esta historia de Guanajuato en el marco de sus 200 años como estado y libre y soberano? Te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página www.congresogto.gov.mx, en el apartado Archivo Histórico o en las instalaciones de tu congreso. Nos escucharemos el próximo domingo. Somos tu voz, tu congreso. Muy buenas noches.
Pablo, muchísimas gracias por todo lo que nos has platicado en esta interesante cápsula y por supuesto que le mandamos un saludo enorme a todo tu equipo allá en el Archivo Histórico del Congreso. Nos encanta que siempre nos acompañen aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Y para cerrar con broche de oro nos vamos a poner de fiesta, y es que esta noche vamos a tener una entrevista con un invitado que la verdad a mí me encanta la vibra que trae, pero sobre todo me encanta la música que produce, y es que es un DJ guanajuatense, también es productor, y con la siguiente entrevista creo que tenemos la oportunidad de conocer más acerca del mundo de los DJs. Así que vamos contigo, mi querido Hugo Aldair, para que nos presentes al invitado de la noche, que es un gran colega, que tiene muchísimo talento y ha estado en los escenarios más importantes de México, porque se ha presentado con DJs de fama internacional, que ahorita ya van a escuchar ustedes de quién se trata. Vamos contigo, Hugo, esto es Guanajuato en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair, ya tengo al invitado de esta noche. Y es que sin lugar a dudas, la música, las mezclas y los beats son una fuente de distracción que hacen vibrar a la fanaticada que asiste a un concierto, a un festival de música electrónica o a cualquier otro evento en donde suene este tipo de música. Pero todas estas sensaciones que generan en los espectadores son gracias a los DJs, que con sus conocimientos, creatividad y sobre todo la gran mancuerna que hacen con las mesas de mezcla, logran transmitir esa pasión por la música. Les doy todo este preámbulo porque tengo en cabina uno de los mejores DJs de León, Guanajuato, que ha estado presente en diversos festivales internacionales y logrado cerrarle escenarios a importantes exponentes de la música electrónica. Hablo de Jorge Escalante. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí a tu casa, cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
No, ¿de qué? Gracias a ustedes por esta gran oportunidad, y es un placer aquí compartir contigo micrófono, Aldair, por estar aquí, compartirles un poco mi historia de cómo ha sido todo este proceso de ser DJ profesional. Y pues a todos los que me están escuchando ahora sí que muchas gracias, y agárrense porque es una muy buena historia de cumplir tus sueños también. Es algo que siempre lo he dicho, siempre se puede cumplir lo que te propones.
Exacto, iniciamos primeramente, ¿cómo nace el gusto por la música electrónica?
Mira, nace desde muy joven, la verdad, desde que tenía 15 años. Mis papás tenían antes un club por cuestiones de trabajo y todo, y el desgaste que es tener un club, llegan a que se quedan las cosas, las bocinas, la mezcladora y pues todo, ¿no? Todo el equipo. Y me acuerdo que pues yo en mi casa dije, ¿y esto para qué sirve? Me empezó a indagar, ¿no? La mezcladora y veo, y después veía, pues apenas empezaba el YouTube, me acuerdo en ese instante, las redes sociales pues no eran tan como el auge de ahorita. Entonces empezaba y dije, pues bueno, vamos a ver cómo es esto de utilizar una mezcladora. Y ya veía, o sea, una mezcladora, no creo que súper profesional, o sea, los que están ahorita escuchando esto, nada que ver con lo que tenemos ya ahorita. Y vi tutoriales y empezaba, y que cómo se conectaba una bocina, a ver, y cómo funcionaba la mixer. Y así empezaba todo, Aldair, y decía, pues bueno, esto me está empezando a apasionar. Empiezo a conectar todo, empiezo a ver ahí tutoriales, y cuando me empiezo a indagar, pues digo, pues va, esto ya me está gustando, y me voy a una escuela de DJs, porque a pesar de todo esto, tienes que aprender cómo se hace todo esto de DJ. Muchos, pues al principio sí empiezas como que subiendo, bajando el volumen, tus mezclas hay más o menos, porque pues no tienes ni idea, ¿no? Creo que así todo mundo empieza como músico, no tiene la idea ni las bases, y cuando te va apasionando y te va gustando, pues le vas buscando todavía más. Entonces ahí empieza los 15 años. Después de eso empieza la cuestión de tocar en las fiestas de mis amigos, imagínate, porque pues antes nadie te conocía, no eras nada, no tenías tu equipo, apenas ibas a clases, un chavito de 15 y 6 años, pues así empieza con las de, oye, necesito un DJ, me decían, necesito un DJ que toque y tú vas a clases, ¿no? Tú más o menos le sabes, pues va, ahí voy, ¿no? Y ahí tocaba como para mis amigos de 30 personas, 50 personas, bien poquito, ¿no? Nunca pensé que este hobby iba a llegar a más, iba a llegar a lo que me dedico ahorita, y ha sido pues impresionante, y ahí empezó mi ilusión. Después mi ilusión fue a tener una residencia, se me abrió una residencia en Irapuato, Guanajuato, 4 años, y dije, wow, o sea, era impresionante, es muy bonito ver a la gente que baila, pues todavía en ese proceso todavía no bailaban con mis canciones porque todavía no producía, pero era padre que ponías las canciones y que le llegaba a la gente ese beat, que sentían algo bonito y que la sensación de estar con ellos y transmitirles la música era impresionante, y fue cuando dije, quiero dedicarme a esto.
¿Durante el camino hubo dudas, tropiezos, de los cuales dices, este tropiezo fue fundamental porque hizo que tomara más fuerza, que renaciera como ave fénix y siguiera para adelante?
Qué bueno que lo comentas, Aldair. De verdad, no sabes, y cualquier músico que esté escuchando esto, no saben cuántas personas te llegan y te dicen, de la música no se vive, de la música no se come. Si vas a hacer, imagínate a los rockeros o a los pop o a los artistas que viven de esto, se los han dicho, imagínense a un DJ, ¿no? Siempre eran como que las críticas, yo nací en la época de las críticas de que el DJ siempre, ¿cómo hacer DJ? Eso no es, o sea, un DJ nada más pone música, ¿no? Esas siempre eran las críticas y era súper difícil. Es complicado, la verdad, que esas personas, pues al principio no te apoyen. Es malo, porque siempre van a haber esas personas. Pero creo que cada paso, cada experiencia, cada vez que tocabas, decías, ok, esas dudas como que se aclaraban y dices, no, me gusta esto. Después empecé a estudiar mi carrera profesional, y ahí fue cuando dije, me voy a dedicar a mi carrera o voy a ser DJ. Y ahí fue cuando empezaron las dudas. Estuvo muy padre porque yo fui la persona de que acaba mi carrera, estudio, bueno, me pongo a trabajar en una empresa contable. La verdad, muy buena onda la empresa. No tengo nada que ver con ellos ni nada malo que decía, al contrario, les agradezco.
Estudiaste contabilidad.
Administración, y me fui de auxiliar contable. Y entonces, cuando me veo en un escritorio 8 horas, digo, ok, sí, para esto estudié, a lo mejor para hacer más cosas, emprender un negocio. Y cuando empiezo a hacer mi estudio con lo que ganaba, porque pues debes de irme de fiesta y relajo, pues decía, pues voy comprando un aparatito, otra cosa, y veo que las demás personas en una comunidad me empieza a seguir y empieza a querer de, oye, Jorge, enséñame a tocar, oye, Jorge, quiero aprender como tú. Empiezo a abrir mi primer estudio y estuvo súper padre, porque en ese momento llegué, y me acuerdo ese día que llegué a la oficina y le dije a mi jefe, me voy a dedicar a ser DJ, muchas gracias por ser auxiliar contable, muchas gracias por la oportunidad. Me dijeron, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, bueno, me dijeron, hasta se portaron buena onda, me dijeron, las puertas están abiertas si quieres regresar, y bueno, han pasado ya 6 años y no he regresado, me he dedicado a esto. Y la verdad, pues ahora sí que las dudas se apreciaron, cuando dije, esto realmente me apasiona, veo que gente me apoya y veo que esto va para grande, dije, voy por más. Todavía no tenía una trayectoria tan grande, pero dije, esto ya, se acabaron aquí las dudas, es lo que quiero hacer toda mi vida.
Ahora también eres productor.
Así es.
Platícame de esta faceta tuya como productor.
Eso es muy padre. La verdad, la cuestión de productor es una faceta que siempre había querido, y es una de las más complicadas, porque tienes que aprender muchísimo más, de estar sentado en una computadora, estar literal apretándole a cada aparato, checando, actualizándote, ver tutoriales. Aquí en México son muy pocos los tutoriales que tenemos sobre la escena electrónica, y pagaba tutoriales para la cuestión de que me enseñaran personas del extranjero y ver qué es lo que están haciendo, de verdad, porque y compartir lo que he aprendido. De verdad, para mí es un orgullo poderle decir a mis alumnos, miren, aprendí esto, he hecho esto. Y pues fíjate, mira, la cuestión de producción, pues empecé al principio como todo productor, no sale nada, o sea, escuchas y dices, ¿por qué no sueno como el artista top DJ? O sea, ¿por qué mis mezclas no se escuchan así? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y obviamente te vas dando cuenta que es todo un proceso, que ser productor, hay muchas personas atrás, hay un ingeniero de máster, un ingeniero de mezcla, hay muchas personas atrás de ser un productor y artista, y te vas dando cuenta, la parte más padre, para no hacerlo tan largo, es cuando pones tu canción, algo que tuve la suerte, que he tenido festivales de 60 mil, el más grande que he tocado es de 120 mil personas, y digo, cuando pones tu canción, o sea, una cosa es poner la canción que está de moda y dices, wow, está bien, la gente reaccionó, pero cuando pones tu canción que le dedicaste no una hora, semanas de estar ahí, dices, wow, y la gente la canta, la gente baila, brinca, dice, wow, o te dicen, yo la he escuchado, dices, qué cool. Ahorita una canción que saqué con un chavo de Veracruz, que apoyo el talento también local y nacional. Saqué una canción con él y llegó a estar entre las 70 mejores canciones de música electrónica en México. Digo, wow, o sea, apoyando un chavo de Veracruz que nadie conocía. O sea, dije, vámonos, vámonos. O sea, sí se puede. Y es padre que la música nos una y que de verdad llegue a transmitir esa alegría. Es muy, muy padre. O sea, de verdad es... No les puedo decir la emoción cuando tocas tus canciones en un festival. No sé cómo decirlo, no sé cómo transmitirlo, pero es una alegría que si es artista y o cantante o productor y si tienes puras canciones, de verdad, ustedes lo han de saber. Pero sí, ojalá lo puedan compartir.
¿En qué eventos has participado y quiénes son esas estrellas de la música electrónica con quienes has tenido la oportunidad de trabajar?
Mira, he tenido la oportunidad, ha sido todo un sueño porque yo nunca pensé, o sea, imagínate que tú estás desde chiquito, desde los 15 años, como les comenté en la entrevista, estás viendo los festivales, todo, y me ha tocado cerrarle a la leyenda que es Tiesto, a los que ya conocen a Tiesto, una leyenda de la música electrónica. Imagínate, la primer festival más grande que tuve, fue con Martin Garrix, le cerré dos veces seguidas al top DJ del mundo en ese instante. Yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, no me la creía cuando me dijeron, porque me comentaron tres días antes, le vas a cerrar al top DJ del mundo. Yo, wow, el nivel Guanajuato, dije, wow, estuvo muy, muy padre. He estado también con otros artistas compartiendo escenario, también con Seven, también con DJ Snake, también estuve por ahí, con DJ Snake también, muy, muy buen DJ, también muy buen apoyo, y pues la verdad, me han compartido experiencias padrísimas. O sea, cerrarle a tops DJs, de verdad, es algo que tú los ves en la tele, tú los ves ahí en el Super Festival de Europa, y cuando los ves y te tomas una foto con ellos, yo de verdad cuando vi a los DJs y me tomé una foto con ellos, decía, wow, ¿son reales? O sea, ¿de verdad esto es cierto? Alguien despiérteme. Y yo les decía, wow, o sea, no. Y me acuerdo que yo le dije a Martin Garrix en inglés, le dije, sigo después de ti. Fue la primera vez que tocaba con Internacional. Sigo después de ti. Y ¿sabes lo que me dijo? Debe decirme así, ah, cool, ¿no? Me dijo, ah, qué padre, échale todas las ganas. Y yo, wow, el top DJ me está diciendo eso, échale todas las ganas, mucho. Me dijo, good luck, mucha suerte. Y yo así de, wow, o sea, no me la creía. Era impresionante. Y pues bueno, creo que eso también me ha ayudado mucho en mi carrera, tanto poderle cerrar, abrir, es una experiencia inolvidable. Y pues sigo, pues ahora sí que ahora me toca pues seguir poniendo mi granito de arena, pues a lo mejor para, ¿por qué no? O sea, volverlos a ver en algún futuro, o mínimo pues llegar otra vez a cerrarles, otra vez convivir con ellos. Pero qué bonitas experiencias estar con un internacional.
¿Qué viene para Jorge Escalante para este 2024?
Mira, ahorita 2024 se acaba de firmar una fecha en International Beach Festival. Es un festival muy cerca de, bueno, está en Colima, muy cerca de Puerto Vallarta. Y ahí, pues bueno, vamos a estar en mayo, 17, 18 y 19 de mayo, ahí voy a estar también tocando. Me llevo a mis alumnos también, porque también les conseguí ayer algunas fechas, porque como dices, crecemos todos. Me toca también ir a apoyar a chavos en EDC México, que ya lo tenemos muy cerca, en febrero, ya estamos casi a nada, finales de febrero. Y pues se van viendo, hay otras fechas ya cerradas en clubes, en Guanajuato, también están checando fechas. Y pues ahorita se vienen también dos, tres canciones. Una canción que tengo con un chavo de Atlanta, que estoy colaborando, y de Morelia. O sea, dices, wow, o sea, cómo se ha crecido, cómo te van buscando, y se vienen buenas colaboraciones, buenas canciones. La verdad, me gusta producir y me gusta, pues ahora sí que brindarle a la gente una, bueno, mi música, que escuchen lo que hago.
Para finalizar, ¿podrías compartirnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
Claro que sí, mira, mis redes sociales está como Jorge Escalante, así estoy en todas mis redes sociales. En Instagram estoy como jl.escalante, y pues ahí me pueden seguir, ahora sí que en todo las plataformas también digitales, en Spotify, bueno, todas las plataformas de música, estoy como Jorge Escalante.
Oye, qué buena vibra, y definitivamente ser DJ no es nada más ponerse a tocar música y ya, hay que prepararse. Además, eres un productor increíble, y por supuesto que te vamos a seguir en las redes sociales para descubrir toda la música que nos tienes lista para este año y prender nuestras fiestas. Además, es increíble haber escuchado qué es lo que hay más allá de una simple tocada, toda la preparación y todos los sueños que estás por cumplir. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, yo los invito a que nos vayamos a descansar, porque ya es hora de dormir, para que mañana iniciemos una semana increíble. Así que yo los invito a que el próximo domingo nos sintonicen en punto de las 10:30 de la noche. Yo soy Marco Alvarado. Descansen. Esto es Guanajuato en la Hora Nacional. Hasta la próxima.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.